Antes de comenzar nuestro estudio bíblico como creyentes en el Señor Jesucristo, es necesario estar en comunión, llenos del Espíritu Santo, para poder estar en el ámbito espiritual. Para lograr eso es necesario confesar nuestros pecados a Dios Padre en la intimidad de nuestra alma y borrar las cosas del mundo. Nos separamos del mundo, de los quehaceres diarios, de las cosas que hemos estado en el día, y pensar en nuestro Señor Jesucristo, llenos del Espíritu Santo, y recibir este maná espiritual que es tan importante para nosotros. Si es necesario, entonces usemos 1 Juan 1:9, que nos dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Lo hacemos y le damos inicio entonces a la clase. Gracias, Señor Padre, por esta gran oportunidad que nos das de acercarnos a ti y aprender tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para nuestro crecimiento espiritual y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bueno, las Escrituras nos exhortan a crecer espiritualmente y nos dicen: no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de sus mentes para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, que es bueno, aceptable y perfecto. Estamos estudiando la proclamación victoriosa. Hemos visto las vicisitudes que nuestro Señor Jesucristo, el linaje de nuestro Señor Jesucristo, pasó, los ataques satánicos a la línea de nuestro Señor Jesucristo, y cómo fue pasando de una generación a la otra. En cada generación han habido ataques satánicos para que nuestro Señor Jesucristo no llegara a la tierra en su forma normal y para obviar el plan del Padre aquí en la tierra. Nuestro Señor Jesucristo mismo recibió una serie extraordinaria de ataques satánicos para hacerlo utilizar su deidad, para que no cumpliera con el plan de Dios. En ese sentido, los ataques, claro, son sutiles. Yo era una de las personas que cuando leía la palabra de Dios, veía como el diablo lo tentaba nuestro Señor Jesucristo: si eres Dios, convierte las piedras en pan. Qué cosa tan tonta, claro que es Dios, él lo puede hacer si quiere. Pero yo no comprendía el por qué era la tentación. Después de haberlo estudiado y después de conocerlo, ahora sabemos que el propósito de la tentación era para que él usara su deidad, independientemente y separada de la del Padre. Y claro está, en el momento que él hubiera hecho, no hubiera ya para la raza humana una salvación, porque ya él no hubiera podido hacer el plan de Dios debido a que utilizó su deidad en vez de su humanidad. Y nosotros tenemos que hacer el plan de Dios en la humanidad de nosotros. No podemos ir a la cruz a pagar por los pecados del mundo porque no calificamos, pero gracias a la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que nos permite utilizar la plenitud del Espíritu Santo, tal como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, para ganar la victoria táctica. Él sabe que nosotros vamos a pecar. Lo que sucede es que a medida que nosotros crecemos espiritualmente, la cantidad de pecados que nosotros cometemos va a disminuir, y van a cambiar nuestra área de debilidad a medida que nuestra conciencia se fortalece. Esto va y colinda junto con el estudio que estamos haciendo del corazón. Una doctrina comienza a tejerse con la otra para darnos el resultado que nosotros estamos viendo en estos momentos. Es el uso de la palabra de Dios que nos permite hacer su voluntad con la plenitud del Espíritu Santo, y de esa forma nos llenamos ¿de qué? De las riquezas de su gloria, reflejando de esa manera su persona. Cambiamos nuestra mente por la mente de nuestro Señor Jesucristo. Vamos de gloria en gloria, ardemos por dentro. Como resultado, tenemos la luz que sale de nosotros, siendo los luminares de esta tierra, llevando así de esa manera fielmente el plan de Dios para nosotros durante la edad de la iglesia, siendo los ministros de Él, ministros de la luz y fieles testigos de nuestro Señor Jesucristo. Para poder ver esto, como ustedes pueden darse cuenta, se requiere un estudio diario de la palabra de Dios y viendo las diferentes facetas de la palabra de Dios. Esto une las doctrinas bíblicas para dar su máximo rendimiento y la máxima gloria a nuestro Señor Jesucristo, causando de esa manera también el crecimiento espiritual en nosotros, el cambio de nuestras normas y patrones de comportamiento. O sea que todo eso, claro está, va para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el estudio de esta proclamación victoriosa es sumamente importante para nosotros, para ver lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, los ataques satánicos hacia el plan, y vemos que estamos en un campo de batalla angélico. Nuestra batalla no es con carne, ni hueso, ni sangre, sino contra potestados y principados de las tinieblas, los ángeles caídos. Nosotros pertenecemos al lado del ganador, y el perdedor, claro, está con su genio indiscutible, hace a través de la religión que las personas ni siquiera vean a nuestro Señor Jesucristo, que se aparten completamente de Él debido a la fuerza de su religión, llevándose así, no sabemos cuántas personas se va a llevar con la religión, pero sabemos que van a ser millones, así como se llevó millones de ángeles. Imagínense la inteligencia tan extraordinaria de Satanás para lograr ese objetivo. Y ya vimos como los ángeles caídos que están en Tártaro no sabían que nuestro Señor Jesucristo había ganado la victoria táctica todavía. Ellos pensaban que después de la infiltración a la raza humana, Satanás iba a venir a liberarlos de ellos para decirles ganamos. Resulta que el que fue a decirles no ganaron fue nuestro Señor Jesucristo. O sea que todo esto concuerda con todas las escrituras sagradas. Este es un libro extraordinario que nos da a nosotros todo lo que necesitamos saber en este conflicto que no se puede ver. Es un conflicto que solamente se discierne espiritualmente. Las personas que no están con el Espíritu Santo y no están llenos del Espíritu Santo no pueden discernir lo que está pasando. Son neutralizados debido a la falta de conocimiento de la palabra de Dios. Y al ser neutralizados ya no son parte del equipo vencedor, ahora son parte del equipo perdedor. Ahora son los testigos de Satanás, teniendo en sí vida eterna, porque la vida eterna es el regalo exclusivo de Dios, y hemos visto que es la victoria de Dios. La victoria de Dios es la resurrección, porque Él hizo el plan de Dios, nacimos espiritualmente y espiritualmente estamos salvos. Entonces nuestra parte, que es la parte de la segunda fase del plan de Dios, la hacemos nosotros a través de su palabra. Miren, esta es una de las partes que la mayoría de la iglesia no conoce. Saben y leen la Biblia y saben que tienen que portarse bien y saben que tienen que, pero no saben por qué. No saben por qué, simplemente lo hacen porque la palabra de Dios lo dice, pero no saben cuál es la vida espiritual. No se saben ni se les ha dado a conocer que hay un conflicto angélico, que esto es una batalla hasta el final, y esta batalla tiene que ver con el juicio de Satanás y con nuestra victoria táctica para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Claro está, todas las provisiones nos las da Él para que podamos lograr esta victoria. Entonces, vamos a ver aquí la promesa cumplida. Tenemos que nuestro Señor Jesucristo, el linaje de nuestro Señor Jesucristo, a través de todos esos ataques que se hicieron en contra de Él y de su familia, llega y va a la cruz, y son los mismos judíos que están de parte. No todos los judíos son del diablo, hay judíos que han creído en nuestro Señor Jesucristo, pero los judíos religiosos de la época de la Unión Hipostática, que había llegado al cínic de la apostasía, estas personas que estaban en el campo de Satanás, y nuestro Señor Jesucristo mismo les decía, ustedes son de su padre el diablo, ellos mismos son los que lo llevan a la cruz por el odio. Con esto ustedes se pueden dar cuenta de que Satanás no puede controlar su propio campo, porque los mismos judíos, con esta arrogancia y con este odio, hace que crucifiquen a nuestro Señor Jesucristo, y se le sale de las manos a Satanás, y Satanás, claro está, no puede hacer nada al respecto, porque Satanás no puede incorporarse, ni ninguno de los ángeles se pueden incorporar. No hay corporación de ángeles, y eso cesó en Génesis 6:1, de 6:1 al 6:12. Fíjense cómo Él hace que todas las cosas funcionen para bien, porque Él permite que los ángeles puedan tomar cuerpo humano para copular con las mujeres de la tierra, y después terminantemente lo prohíbe y encierra a estos ángeles en el Tártaro para que no vuelvan a poder incorporarse, porque si ellos se hubieran podido incorporar aquí durante la dispensación de la Unión Hipostática, hubiera sido un gran problema, porque entonces sí hubieran podido obviar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero en el conflicto angélico, que no se puede ver, es a través de su misma gente, de su mismo cadre, del mismo grupo de Él, que se les va de las manos por el odio que le tenían a nuestro Señor Jesucristo, el escándalo que representaba para ellos nuestro Señor Jesucristo. Era un escándalo extraordinario. Todo lo que nuestro Señor Jesucristo le decía a ellos los enloquecía de ira. No le podían poner mano porque venían que las multitudes eran tan grandes que si le metían mano en esos momentos ellos iban a sufrir las consecuencias de un ataque en grupo. Pero esperaron y esperaron hasta que lo agarraron y hasta que lo mataron, hasta que lo llevaron a la cruz, utilizando, claro está, el poder que ellos tenían para influenciar al Imperio Romano, porque ellos mismos no lo podían llevar a la cruz, tenían que pasar por medio del Imperio Romano, porque se les había prohibido a ellos la pena capital. Pero en la sinagoga sí torturaban y azotaban, se tenían cámaras de tortura en la sinagoga. Ellos mantenían todo con el miedo. El miedo es una de las cartas mayores de la religión, y la religión es la carta mayor de Satanás. Ya vemos por qué la religión es la carta mayor de Satanás, y ya vemos que la religión misma se ha infiltrado dentro de la vida cristiana. Entonces, la vida cristiana, todo lo que es religión no es la vida cristiana. Todo eso viene y se junta para darnos una imagen más clara, más nítida de lo que es el plan de Dios para nuestras vidas y de todo lo que hizo Él para lograr esto. Este conflicto angélico es extraordinario, Y lo simpático es que Satanás no puede con nosotros cuando estamos llenos del Espíritu Santo y estamos cargados con la palabra de Dios. Esa es la parte importantísima, estar cargado. La promesa divina se cumple en 1 Pedro 3:18, nos dice: porque Cristo también padeció una vez para siempre por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Yo soy el camino, la verdad y la vida, nos dice. Él nos lleva a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Traducida literalmente la próxima frase de 1 Pedro 3:18, nos dice: porque Cristo también padeció una vez para siempre por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Habiendo recibido la muerte en la esfera de su cuerpo, es lo que dice el griego. Y esto nos deja saber que hay dos muertes: la muerte espiritual, con la cual Él paga por nuestros pecados, y después la muerte física, cuando Él despide su cuerpo porque su obra había sido terminada. Él tenía el poder para dar su vida. Recuérdense que Él no estuvo tanto tiempo en la cruz. Sufrió el peor oprobio que ninguna persona ha recibido. La muerte de cruz duraba 3 y 4 días. 3 días. Ya cuando la persona exhausta ya no podía hacer absolutamente nada, se ahogaba y se le desprendían los huesos. Pero el dolor lo sentía desde el comienzo, porque la tensión que tiene que mantener los huesos para mantenerse respirando es tremendo. Llega un momento en que y el peso, el cuerpo de peso le cierra la tráquea. Y trata de levantarse y ya los músculos no le dan, ya no hay suficiente fuerza y vuelve y cae. O sea que es una muerte horrible, horrible, horrible. Es una muerte que a nadie se la desea. Los romanos agarraron a 50,000 de las personas que se sublevaron contra ellos y murieron muerte de cruz. Murieron una muerte de cruz. A uno de ellos los colgaban boca abajo. Eran diferentes clases de muerte, pero era tremenda. Y finalmente ellos agarraban y le rompían los huesos, que a eso le llamaban curafragma, para terminar de matarlo ya a la persona. Los huesos se los rompían, los huesos de las piernas le pegaban y práquete. Con eso ya la persona, un dolor excruciante. Pero el dolor más grande es recibir Él, el justo por los injustos, todos los pecados de la raza humana. Todos fueron recibidos en Él, en su cuerpo y cargados. Habiendo recibido en la esfera de su cuerpo la muerte, da énfasis a las dos muertes de Cristo en la cruz. La muerte espiritual de Cristo ocurrió cuando fue juzgado por nuestros pecados, y su muerte física cuando Él entregó su espíritu. Entonces vemos pues que sin un cuerpo humano, el Salvador, que es nuestro Señor Jesucristo, no hubiera podido morir espiritual o físicamente. O sea que tenía que ser un ser humano para tomar el lugar del hombre. Si no es ser humano, como ustedes pueden comprender, no puede ir a la cruz. Y tenía que ser verdadera humanidad. O sea que los ataques satánicos sí tenían. Satanás también puede, con la inteligencia que tiene, puede ver al corredor del tiempo, especular, no ver lo que va a pasar, sino especular y discernir las posibilidades y probabilidades que existen de que un evento pueda suceder. ¿Por qué? Porque conoce a Dios. Él estuvo en el trono de Dios y sabe lo que es Dios justo. Entonces es impresionante ver la cantidad de permutaciones que pueden ocurrir. Una permutación es lo mismo que una lotería, pero una lotería no de 7 números, una lotería de 20 y 30 números. La cantidad de combinaciones que pueden existir son billonarias, trillonarias. ¿Se dan cuenta? Entonces es muy difícil para una persona saber todas las diferentes combinaciones que pueden ocurrir para tener un resultado, para que exista un resultado. Dios sí la sabe, porque Dios es omnisciente. Pero el diablo no, pero el diablo con su entendimiento puede. Yo creo que Dios se lo puso un poquito más allá de su conocimiento para que no pudiera alcanzar todas las cosas que Dios puede alcanzar. O sea que el ser creado no puede igualarse nunca a su creador. Su creador sobrepasa al ser creado. Vivificado en el Espíritu se refiere a su resurrección. El Espíritu Santo y el Padre tuvieron que ver entonces con la resurrección de la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. En Hechos 2:24, a Él, Dios, aquí se refiere a Dios Padre, le resucitó habiendo desatado los dolores de la muerte. A todos los dolores de la muerte, puesto que era imposible que Él quedara detenido bajo su dominio. Él es el que reina sobre la muerte. Por eso nosotros decimos, y por eso le dicen a la Escritura: oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Se le pierde el aguijón a la muerte. En Romanos 8:11 también vemos: y si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús, vimos al Padre que resucita a Jesús, y ahora vemos el espíritu que resucita a Jesús, porque es tripartito, tiene tres partes. Y si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos mora en ustedes, y esa es una condición de primera clase, y lo es, Él mora en nosotros, el Espíritu Santo mora en nosotros. Muy pocos de nosotros estamos llenos del Espíritu Santo. La mayoría de los cristianos no están llenos del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo mora en ellos. O sea, es imposible de quitar la morada del Espíritu Santo. ¿Por qué? Si nosotros, cuando nacimos de la carne, tenemos la naturaleza pecaminosa humana, que no se puede erradicar del cuerpo humano, de la misma forma, cuando nacemos espiritualmente, tenemos en nosotros la morada del Espíritu Santo, porque es dado espiritualmente. Y es el sello del Espíritu Santo que nos garantiza lo que está diciendo este versículo de Romanos 8:11. Tenemos esa garantía. Si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos mora en ustedes, el que resucitó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales. Está dando lo de los de nosotros, mediante su Espíritu que mora en ustedes. Pablo está hablando, pero se está refiriendo al mismo también, simplemente que está dirigiéndose al auditorio, a las personas que los están escuchando. O sea que hay una garantía absoluta de que esta vida espiritual que Dios nos ha dado a nosotros, nadie nos la puede quitar. No tiene que ver nada con el pecado. El pecado fue pagado ya, lo vimos en el versículo 1:3-18. Él pagó por todos los pecados. Aquí no hay cuestión de pecado. En lo que se refiere a la primera y la tercera fase del plan de Dios, la salvación la tenemos. Ahora, la calidad de nuestra vida y la cantidad de glorificación que nosotros le damos a nuestro Señor Jesucristo sí tiene mucho que ver con el asunto. O sea que, ustedes se dan cuenta la benignidad y la magnitud del amor de Dios, ¿cuál es? Que Él nos da a nosotros la plena libertad para que nosotros lo amemos a Él. Jesucristo no usa miedo con nosotros. El miedo es removido por la muerte de nuestro Señor Jesucristo. La muerte es una de las herramientas que utiliza Satanás para amedrentar, humillar y perturbar al cristiano que no conoce la palabra de Dios. Nosotros sabemos que nuestra muerte termina en nuestro caminar aquí, pero ya nosotros espiritualmente estamos en ese arroyo de la eternidad. O sea que aquí debemos de gozar las cosas que hacemos, que nosotros sabemos que somos de Él, que nadie nos lo puede quitar. Ni potestades, ni dominios, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada puede separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y mi Padre que me las dio, ¿se recuerdan de esa escritura? Él me las dio, nadie la puede arrebatar de las manos del Padre que las dio. O sea que nosotros esa parte la tenemos limpia. Entonces, el tema aquí no es el pecado. El tema aquí es estar lleno del Espíritu Santo y glorificar a Dios. Ese es el tema. El pecado es por sí mismo. A medida que nosotros crecemos nos damos cuenta de que es y que no le agrada al Padre. Entonces nosotros, por eso existe la comunión durante nuestra experiencia terrenal, vamos a pecar. Y el perdón de esos pecados viene a través de la confesión. El juicio por el pecado ya se pagó en la cruz. O sea que judicialmente ya estamos en el trono del cielo, hemos sido justificados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. El perdón de los pecados se hizo en el momento que nosotros creímos en el Señor Jesucristo y se refiere a los pecados pasados, pero nosotros a través de la elección de nuestra volición, nosotros podemos pecar en el futuro y tenemos que confesar esos pecados para estar en comunión con Dios en nuestro cuerpo terrenal. Todo entra en su debido orden. Entonces vemos pues que la victoria final del conflicto angélico está predicada en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la victoria estratégica. Él hizo la voluntad de Dios y Él es el único que tiene cuerpo de resurrección en estos momentos. Y esa es la victoria decisiva, la cual también le permitió ir de la despreciable humillación a la máxima glorificación, siendo y estando a la diestra de Dios Padre, de la majestad de las alturas. Dios Padre es el planificador, recuérdense de eso. Y nuestro Señor Jesucristo es el que hizo todo. Y el Espíritu Santo, conjuntamente con nuestro Señor Jesucristo, que es el revelador, nos enseña todas las cosas. Él es el tutor, es el que nos ayuda a entender las cosas de Cristo. En Hebreo 1:3, Él es el resplandor de su gloria. Él es nuestro Señor Jesucristo. Él es el resplandor de su gloria, de la gloria del Padre. Y la expresión exacta de su naturaleza. Quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Aquí, de paso, hay una pequeña confusión cuando vemos la doctrina de Kenosis, que Él se despejó del uso de su deidad, de los atributos de su deidad, para hacer la voluntad del Padre. Pero Él no se despojó del uso de su deidad para hacer las funciones que Él tiene universalmente. Por ejemplo, mantener el mundo. Él mantenía el mundo mientras Él estaba en la cruz. Nosotros lo que nos referimos cuando hablamos de la doctrina de Kenosis es que para hacer la voluntad del Padre de ir a la cruz, Él no usó su deidad, utilizó su humanidad. Pero para mantener el mundo, era el que mantenía todo el escenario para que el escenario pudiera tomar lugar. Pero no hace uso de su propia voluntad para hacer la voluntad del Padre en su humanidad. ¿Sí lo entendemos? O sea que como Dios, Él mantiene el mundo mientras estaba aquí en la tierra. Él lo mantenía porque Él es Dios. Pero en su humanidad, ahí las cosas eran diferentes. Y cuando había hecho la purificación de nuestros pecados ante los ojos de Dios, Dios no nos puede aceptar a nosotros si no estamos purificados del pecado. Y la purificación del pecado se debe a que todos los pecados de nosotros fueron a recibir en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo el Cordero de Dios que los quita. Entonces, habiendo hecho esto, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas y fue hecho tanto superior a los ángeles. Aquí voy a hacer una pauta porque yo les he dicho anteriormente que nosotros en estos momentos somos inferiores a los ángeles. Nuestro Señor Jesucristo en su humanidad era inferior a los ángeles. Estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo no glorificado. Pero ahora que nuestro Señor Jesucristo ha sido glorificado, es superior a los ángeles. Esto implica un intelecto muchísimo más alto que el de los ángeles. Y a nosotros nos da la resurrección porque nosotros estamos en unión con Él. Entonces nosotros mismos, nosotros que nos queremos tantos aquí, vamos a estar juntos y vamos a ser superiores a los ángeles en este cuerpo de resurrección. No se fijen en ningún momento y por ningún sentido en que, bueno, yo soy de familia pobre y yo tengo que estar así nada más. No voy a decir que tenga que estar arrogantes tampoco, que no, de ninguna manera. Lo único que les digo es que miren lo que nos espera a todos nosotros por igual, especialmente aquellas personas que están llenas de las cosas de Dios. Esa es la verdadera realeza. Lo que nos espera a nosotros es algo, uff, la casa externa no importa. Uno se mantiene en la casa externa y la casa externa puede ser de diferentes tamaños. Hay chaparritos, hay encorvados, hay gente con anteojos, hay gente sin anteojos, pelito así como el mío, pelito lacio, toda clase de personas, ojo azul, ojo verde, ojo amarillo, ojo, toda clase, café, negro. No tiene nada que ver, es una simple casa. Nuestro trasfondo no tiene nada que ver. Nuestra decisión hacia nuestro Señor Jesucristo tiene todo que ver en el asunto. Pero aquí vemos que cuando se refiere a la resurrección, eso no tiene que ver nada con nosotros en lo que se refiere a lo que nosotros ponemos hacia la resurrección, la obra de nosotros hacia la resurrección. Tiene que ver con la obra de nuestro Señor Jesucristo. De Él es la victoria. Él nos las da a nosotros. Entonces nosotros aquí lo tienen. Y se sentó a la diestra de la majestad y fue hecho tanto superior a los ángeles, así como el nombre que se ha heredado es más excelente que el de ellos. Entonces nuestro Señor Jesucristo está mucho más arriba de los ángeles en su humanidad. ¿Y nosotros en quién estamos? En Cristo. Nosotros estamos en Cristo. Nosotros somos parte del cuerpo. Ayer estuve con un hombre excelentísimo, un amigo mío americano que fue allá al rancho a estar con nosotros. Él quiso venir. Tipo, que está millonario el tipo. Siempre que estoy con este hombre aprendo algo nuevo. Él vino para ayudarme, él vino simplemente para ayudarme, porque no sé por qué, pero vino para ayudarme. Siempre lo ha hecho, sin yo pedírselo. Viene con su Mercedes ahí, de lo más linda persona el hombre. Lleva 50 años en Cristo. Él está pasando ahorita por un examen de evidencia extraordinario. Evidencia, ya saben cuál es, el último examen. Su esposa, que lleva 40 años en Cristo, le dio una embolia cerebral y todavía no puede ni hablar. Una pareja espectacular y tranquilo, ahí está. Con su carga, tranquilo, en Dios, feliz, contento. Imagínense qué contento que tiene tiempo para ayudar a las otras personas, que no está preocupado con ella, y ella tranquila. Ella tiene un don espectacular de que es una mujer, conoce tanto a Dios, ella siempre está pensando en los demás, en qué necesita la otra persona, que la otra persona se sienta bien, que tenga suficiente. Es una persona muy amorosa. Pero fíjense cómo son las cosas. Está pasando por un examen de evidencia fortísimo. Esta es la mujer de casi 50 años de matrimonio, que se adoran los dos, porque imagínense el tiempo que tienen juntos. ¿Cómo no se van a querer? El uno no puede ser el otro. Pero entonces, esta persona nos deja ver que lo que es la doctrina bíblica dentro de nosotros es la cosa más extraordinaria para resolver problemas, para tener la capacidad para vivir, para hacer cosas. Imagínense que este hombre es una cosa impresionante. Y entonces ahí clavo, se le clavó a una de las llantas y no me di cuenta en suficiente tiempo, porque de todas maneras tambolea el carro cuando pasa por la tierra, y cuando salí al pavimento ya vi el mismo bla 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 y una de las llantas se echó por él mismo, se sale, y él es el que está dándole, que le tengo que decir, no, déjame a mí, tiene 67 o 70 años tiene el tipo, y ahí estaba tirado haciendo, quitándole, no, espérate, déjame que yo le quite. Así es, tranquilo, sin ningún problema, extraordinario. Un día de esto lo van a conocer, yo se lo voy a presentar, porque él estoy seguro que uno de estos días viene acá. Lo que le quiero decir con esto es que la tranquilidad que produce la palabra de Dios, entonces no tiene que ver absolutamente nada con el estado de nosotros terrenal. Tiene que ver con nuestra decisión de conocer a Dios, y las bendiciones vienen de ahí. El examen final conduce a Jesurún. Jesurún ocurre dos veces en la Biblia. Es lo máximo en crecimiento espiritual. Llegar al estado de Jesurún a una sola persona. Se utilizó de Moisés. Ese es el nombre hebreo. Una sola persona en Jesurún es la brecha para toda una nación. Por una sola persona que está en este crecimiento tan avanzado, Dios salva a una nación entera. Por lo general, la sal de la tierra, con pocas personas que están creciendo, Dios preserva la nación. Ya hemos visto cómo las naciones, si leemos toda la historia de Israel, vemos cómo destruía completamente Israel. Israel estaba bajo dispersión, destruida completamente. Recién ahora se está formando el pueblo de Israel de nuevo, y sabemos que no es, está permitido por la voluntad permisiva de Dios, pero no es de Dios lo que está pasando, es del sionismo y de la religión que lo está haciendo. Es la mano de Satanás metida para que suceda, porque él quiere traer el milenio. Claro está que Jesucristo hace que todas las cosas funcionen para bien, y el plan de Dios se va a mantener. Es nuestro Señor Jesucristo mismo que llama a sus hijos de todas partes del mundo. Eso es completamente contrario a lo que ustedes escuchan en otros lugares. Ahora, que el pueblo de Israel, a cualquier judío, hay que darle la mano. Ni se les pase por la cabeza meterse con un judío. Un judío hay que darle la mano, hay que tratarlo como una persona normal, pero nunca irse con el antisemitismo. Es satánico 100%. El ataque al judío es satánico. Y hay algunos judíos que tienen una personalidad cáustica. Pero no importa, no todos son así, también hay gentiles que tienen personalidad cáustica. Y cuando el judío cree en Jesucristo, se convierte en familia real igual que cualquier otra persona. No hay judío ni gentil, rico ni pobre, ¿verdad? Hombre o mujer, no hay clase social, no hay nada, en Cristo no hay nada de eso. Un solo cuerpo somos nosotros en Cristo. Sí hay distinciones terrenales. Nuestro Señor Jesucristo, a través de las leyes de establecimiento divino, hay jerarquías en la tierra, que esas jerarquías nos dice cómo comportarnos nosotros dentro de las mismas. Pero en lo que se refiere a la parte espiritual, somos hijos de Dios. Esa resurrección que nosotros tenemos proviene ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros estamos en Cristo y vamos a ser más altos que los ángeles. O sea que dejamos nuestra casita que tenemos aquí en la tierra, que a lo mejor no nos gusta, a lo mejor no nos gusta, no importa. Salimos de eso y tenemos un cuerpo de resurrección extraordinario. Y si estamos con Cristo, tenemos el uniforme, este velo trasluciente, como un uniforme trasluciente, solamente le pertenece a las personas que han crecido al máximo crecimiento. Y los que llegan a esta etapa, para llegar aquí, para llegar a Jesurún, debes pensar en Dios todo el tiempo y hacer la voluntad de Dios conscientemente, aprendiendo de él. Ustedes se han dado cuenta que a medida que nosotros sabemos más doctrinas entendemos, la cosa se va poniendo mejor y mejor y mejor, y dicen, caramba, qué extraordinario todo esto, estamos en otro plano. Y el plano se debe a que son las cosas de Dios. Pero Jesurún es lo máximo que puede pasar. Después le voy a dar la otra palabra griega, que describe la misma cosa que les estoy diciendo aquí. Es un creyente que se para en la brecha por todos los demás creyentes. Superior, pues. El Espíritu Santo mantuvo la humanidad de nuestro Señor Jesucristo continuamente durante su encarnación completa. Él estuvo con él siempre. Y durante su estado de muerte física también. Nunca dejó. Estuvo en su nacimiento. Fue a través del Espíritu Santo que se engendra nuestro Señor Jesucristo. O sea que el Espíritu Santo está desde el comienzo hasta el fin en el trono de él, nunca lo dejó, nunca, jamás dejó el Espíritu Santo a nuestro Señor Jesucristo. Y de plenitud en plenitud, en Juan 3:34 nos dice, Jesurún es un general 5 estrellas, ¿eh? Todos nosotros podemos llegar ahí. Número uno, no importa cómo nos sentamos, que estoy cansado, molido, me duele el pie, me duele la cadera, me duelen los muslos, me duele la sonrisa, me duele la cabeza. Todos nosotros, cada uno es diferente, todos nosotros tenemos algo diferente. Esas son pequeñas cositas también que Satanás pone, le pone la pierna a uno a ver si se va de boca. Pero yo les aseguro que después de estar aquí nos sentimos mejor, hemos hecho lo correcto. Somos testigos fieles porque el testigo fiel es el que, a pesar de todas las cosas que han sucedido, dijo sí. ¿Y por qué? Porque van a haber una cantidad de personas que dicen, no, porque estaba muy cansado, no podía ni abrir los ojos, me dolía mucho, no podía caminar. Todas las excusas, todas las van a escuchar. Y todas las excusas, los testigos fieles han pasado por ellas. En otras palabras, y han salido victoriosos. ¿Sí se dan cuenta? Esto es paulatino, esto es diario. Un día sí, el otro día sí, el otro día sí, el otro día sí. Así como respiramos, así como comemos diariamente, así es la palabra de Dios. Esta persona cuando se muere sabe para dónde va, y cuando está allá arriba esperando, primero que aquí no hay más llanto ni dolor, pero cuando está esperando pasar por nuestro Señor Jesucristo, sabe que tiene la pedrita. Esta persona es una persona que ha pasado y que sabe. Nosotros sabemos porque esto es un proceso cognizante, no es un proceso en que uno no sabe lo que está pasando. Por eso la palabra de Dios dice, estas personas van a saber que la tienen, porque nosotros a medida que conocemos a Dios sabemos quién es y quién no es, pero lo conocemos nosotros solamente. Si se da cuenta, no es para que otra persona lo conozca, porque la otra persona no nos puede juzgar, porque nadie juzga lo espiritual, pero uno mismo sí sabe, porque uno conoce las cosas espirituales. Entonces nosotros mismos sabemos cómo va a ser el asunto, porque ya lo hemos estudiado, lo conocemos, sabemos cómo funciona Dios. Es una alegría que comienza desde ahora. Las riquezas de su gloria son impresionantes. Entonces en Juan 3:34 vemos, porque el que envió Dios, hablando de nuestro Señor Jesucristo, habla las palabras de Dios, pues Dios no da el Espíritu por medida, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo. A veces nos han leído este versículo que dice, porque Dios no da el Espíritu por medida. Esto quiere decir que me da la mitad del Espíritu. ¿Cómo es la cosa? Aquí se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo. Desde que nació estaba lleno del Espíritu Santo. Nosotros tenemos el Espíritu no por medida. Nosotros somos los que decidimos salir de esa plenitud. Dios le dio a nuestro Señor Jesucristo el Espíritu y no por medida. Toda la plenitud del Espíritu Santo la tenía nuestro Señor Jesucristo cuando hizo la voluntad de Dios en la tierra. Toda la plenitud. No por medida, no por poquito, no por gotita. Toda la plenitud, un fogonazo de Dios dentro de nuestro Señor Jesucristo. Es enorme, es precioso. Después vemos en 1 Pedro 3:19, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Nuestro Señor Jesucristo estuvo lleno del Espíritu Santo en su vida, siempre, y en su muerte es a través del Espíritu, en el cual se refiere al Espíritu Santo. Es un buen nombre del Espíritu Santo, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Él no solamente estuvo lleno del Espíritu Santo con su máxima plenitud, porque no lo da por medida, sino que además cuando Él hace su obra redentora y tiene la victoria estratégica, Él va en el Espíritu a predicar a los espíritus encarcelados, que eran los que estaban en Tártaro, para darles la proclamación victoriosa y para decirle a los del paraíso, vengan que ya llegó la hora. Ahora toda la gente que estaba en el paraíso sube con Dios en el estado interín. Cuando su misión terrenal se completó también, Cristo dijo en Lucas 23:46, entonces Jesús, gritando en gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Aquí vemos que nuestro Señor Jesucristo tuvo parte de su propia resurrección. Tenemos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tomando parte de la resurrección de Él. Y habiendo dicho esto, expiró. De esta declaración nosotros entendemos que su espíritu humano ascendió a la presencia del Padre en el cielo. Y vemos con la promesa que le hace al ladrón que tenía. Se recuerda que estaba crucificado con dos ladrones, uno a la derecha y uno a la izquierda. Uno de ellos creyó en nuestro Señor Jesucristo, porque uno le dijo que quería estar con Él en su muerte. Positivamente respondió el Evangelio viviente que estaba ahí al lado de Él. Él sabía que era Jesucristo y quería estar con Él. En otras palabras, le dijo que sí. Sí, yo sé que tú eres Dios y yo quiero estar contigo, ¿verdad? Entonces en Lucas 23:43, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, doctrina, punto, doctrina clásico, ¿verdad? Hoy estarás conmigo, ¿en dónde? En el paraíso. En el paraíso donde iban los santos del Antiguo Testamento, uno de los compartimentos de lo que se llama el Hades, que a veces está traducido mal como infierno, no es la misma cosa. Ahora, claro está que después de que el paraíso se vacía, porque el paraíso se vacía una vez que viene la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, este hombre tuvo que pasar al paraíso y el paraíso tuvo que subir. Entonces sí vienen haciendo como sinónimos la palabra de Hades, infierno, porque todo lo que queda ahí es personas que han sido condenadas. De todas maneras, hay otro infierno que todavía no está completo, no ha sido lleno ese infierno. La traducción de esta palabra causa un poquito de confusión. Ahora nosotros vamos a ver de nuevo los compartimentos que existen en el infierno, pues en el Hades. Al previo versículo, entonces, nos indica que su alma descendió al paraíso donde los santos del Antiguo Testamento residían hasta la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Muere nuestro Señor Jesucristo, su cuerpo va a la tumba, ¿verdad? Su espíritu va al Padre y su alma va al Hades, al paraíso, y va también a tormento, ¿verdad? Y esto es a través de Dios el Espíritu Santo. Dios el Espíritu Santo lo lleva aquí, como acabamos de ver en los versículos bíblicos. El Espíritu de él va al Padre. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, ¿verdad? Cuando él hace toda la proclamación, regresa y en su cuerpo de resurrección está nuestro Señor Jesucristo sentado a la diestra de Dios Padre. Esto es un punto muy interesante que nosotros debemos de conocer, discernir la palabra de Dios, dividirla adecuadamente. Entonces tenemos pues que su cuerpo, claro está, se fue al sepulcro y su alma descendió al paraíso, donde los santos del Antiguo Testamento decidían hasta la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Tenían que estar ahí porque nadie tenía resurrección hasta que nuestro Señor Jesucristo no cumpliera la obra de redención. Como pueden entender, él es el único que lo podía hacer. Entonces todos ellos esperaban en paraíso, que era el seno de Abraham, como se le conocía. O paraíso es una palabra que proviene del persa, que viene a decir la residencia del rey. Seguimos con Lucas 23:53. Después de bajarle de la cruz, le envolvió en una sábana de lino y le puso en su sepulcro cavado en una peña, el cual nadie había sido puesto todavía. ¿Qué vimos ahí? El cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Pero el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo no puede pasar por la corrupción. Él no tenía la naturaleza pecaminosa humana, y nuestro Dios, Dios Padre, no iba a permitir que nuestro Señor Jesucristo pasara por la corrupción, porque en él no había corrupción. Él pagó la obra, el cuerpo de él al cielo, en resurrección. Entonces, después de la resurrección, él fue a Tártaro, uno de los viajes más inusuales de toda su historia. Quiero que vean que aquí va al Hades, al paraíso. Después que el espíritu, el alma y el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo regresa en su cuerpo de resurrección a dar la proclamación victoriosa. Fue a Tártaro, como les dije, uno de los viajes más inusuales de la historia, y en esto también él fue asistido por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre está con él. A ver los compartimentos del Hades, lo hemos visto una vez, pero es bueno pasar por esto otra vez para que se cemente un poquito más en nuestras mentes y entendamos cómo sucedían las cosas en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento después que se vacía el paraíso. Desafortunadamente, los traductores de la Biblia en el inglés y en el español tiene menos errores que esta Biblia de King James, porque todas las traducciones que le hacen a ellos a los compartimentos del infierno le llaman infierno. En el español sí hay un poquito más de diferencia, y esa diferencia nos ayuda a ver los diferentes compartimentos que existen, con la excepción, por ejemplo, del abismo. Hay dos cosas que están traducidas como abismo. Una es el verdadero abismo y el otro es esa ancha brecha que se hizo entre el paraíso y tormento. Demarcó un lugar donde no podían pasar uno de un lado al otro. Esa es la parte interesante. Vemos pues que al traducir varias palabras diferentes del griego simplemente como infierno, existe el problema de que no podemos entender bien los compartimentos que existen en el infierno o que existían. Vemos en el Antiguo Testamento, en el hebreo era Seol y en el griego es Hades, que es la generalización del lugar donde iban las almas creyentes e incrédulas antes de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. O sea que no es todo infierno, como pueden ver, porque si hay parte de las personas que han creído en el Señor Jesucristo que van a este lugar llamado Hades, que por lo general estaba traducida a infierno, entonces vemos que tiene que haber algo raro ahí, ¿verdad? El Hades es la designación general para el lugar de los muertos. Ahí era que tenían que ir los muertos antes de que nuestro Señor Jesucristo fuera glorificado. Los creyentes y los incrédulos, los dos iban a ese mismo lugar antes de la resurrección y ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Pero el Hades, claro está, contiene cuatro compartimentos. El llamado infierno contiene cuatro compartimentos diferentes. Y vemos, el paraíso es la primera palabra y proviene de la palabra persa que significa el jardín del rey, la morada del rey. En el griego se designa como el seno de Abraham. Esta designación judía se encuentra en Lucas 16:22. Aconteció que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. De paso, en el Antiguo Testamento, como pueden ver, estas personas eran conducidas al seno de Abraham, que era el paraíso, por los ángeles. Murió también el rico y fue sepultado. Ahí vemos la diferencia. Pero el lugar donde muere el pobre, que era creyente, es al paraíso. Y después tenemos este lugar llamado abismo. Segundo, tenemos aquí tormentos. Y aquí tenemos lo que le llaman abismo en la Reina Valera, pero esta era la brecha, también se le llama seno, o un gran golfo fijo. En esta traducción de abismo, que no es la misma que esta, y le voy a dar las palabras en el griego para que vean la diferencia, aquí se estaba hablando de una brecha enorme que existía entre el paraíso y tormentos. La gente de tormentos no podía ir al paraíso, que era el lugar de los creyentes, y los creyentes no podían ir a tormentos. O sea que no había manera de que esto pasaran de un lado para otro. En este abismo, lo vemos en Apocalipsis 9:11. Tienen sobre sí un rey, un ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en el griego su nombre es Apolión. Entonces ese es el lugar donde residen Abadón o Apolión y compañía, que son ángeles que troncharon parte de lo que tenían como sus demarcaciones, las limitaciones que Dios les había dado, y fueron enviados al abismo. Estos son los que van a salir durante el periodo de la tribulación. Solamente se encuentran en este lugar estas personas. Después tenemos a tormentos, Lucas 16, del 23 al 25. Y en el Hades, primero generaliza el lugar, después estando en tormentos, alzó sus ojos y vio de lejos a Abraham. Entonces vemos que el rico, en este lugar, el rico está en tormentos, y el pobre está en el paraíso. Entonces le dice, y a Lázaro en su seno. ¿En el seno de quién? En el seno de Abraham. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, se está refiriendo a el rico, grita a través de ese abismo, de esa brecha, de ese seno, grita a Abraham, ¿verdad? Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de tu dedo en el agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Ya vemos que hay llama, está atormentado el hombre en el tormento. Y Abraham dijo: Hijo, acuérdate que durante tu vida recibiste tus bienes. Este hombre era millonario. ¿Sí? Aquí tenemos que el dinero no quiere decir nada. Si la persona no acepta a Cristo, anulada está. Y de igual manera Lázaro males. O sea que uno tenía riqueza y el otro tenía pobrezas. Pero ahora él es consolado aquí y tú eres atormentado en tormento. Y después de eso vemos a Tártaro. Segundo Pedro 2:4. Porque si Dios no dejó sin castigos a los ángeles que pecaron, esto es una referencia directa a Génesis 6:1 al 11. Son los ángeles que tuvieron relaciones con las mujeres de la tierra, habiéndolos arrojado al infierno en prisiones y oscuridad. Ya vimos Hupo-Sofos, los entregó a ser reservados para el juicio.
Señor Padre, te damos las gracias por esta gran oportunidad que nos has dado de poder aprender tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para la aplicación de la misma a nuestra vida. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén.